esto es, como decíamos en el acto, un momento de innovación y también de continuidad. El anterior presidente del Sodre, Martín Itamuzú, luego de haber hecho una fantástica gestión, se fue a vivir en el exterior para responder a un muy lindo desafío profesional que se le planteó. Entonces estamos, por una parte, poniendo como nueva presidenta del Sodre a Adela Dubra, que hasta ahora era consejera. Es la sexta vez en la historia del Sodre que una mujer preside la institución. El Sodre es tal vez la unidad del Estado uruguayo que más temprano y de manera más regular tuvo una mujer al frente. El consejero Claudio Aguilar, que era consejero, pasa a ser vicepresidente del Sodre, y se incorpora Diego Silveira como consejero, que era parte del equipo de Martín Itamuzú. Por lo tanto, estamos cambiando algunos nombres, cambiando de posición a algunas personas, pero en esencia es el mismo equipo, la misma línea de trabajo, una continuidad grande con lo que se venía haciendo, en el marco además de un gran agradecimiento y reconocimiento a Martín Itamuzú por todo lo que hizo en estos 2 años y medio.
Te hablaba de un solo ministerio. ¿Por qué esa referencia a un solo ministerio?
El Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio muy heterogéneo, muy grande, muy variado, y a veces la gente no sabe que cosas tan diferentes como Canal 5, como la Biblioteca Nacional, como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable o como el Sodre, no son instituciones independientes, son parte del Ministerio de Educación y Cultura. Y esa es una visión que en algunos momentos se perdió dentro del propio ministerio. Entonces esa frase, un solo ministerio, es una línea de trabajo en la que estamos, de buscar cooperación, de buscar sinergia entre las diferentes unidades que componen el Ministerio de Educación y Cultura para tener más capacidad de hacer cosas buenas. El Sodre es muy, muy poderoso y tiene una enorme capacidad de trabajo, pero si el Sodre trabaja además en conjunto con la Dirección Nacional de Cultura, con la Biblioteca Nacional, con los medios públicos, su capacidad de impacto obviamente aumenta mucho.
Pero mañana hay paro general parcial de CNT. En lo que refiere a la educación, ¿qué se le dice a los padres que seguramente piensan en qué hacer sobre si enviar o no a los chicos?
Bueno, como siempre, es una pena que estas medidas afecten primero los aprendizajes de los alumnos. Después de 2 años en los que perdimos muchas clases, seguir perdiendo clases por medidas gremiales no es bueno en términos de aprendizaje. Y además eso tiene efectos negativos en el funcionamiento de las familias, ¿no? Una madre sola con 2 hijos escolares que tiene que trabajar 8 o 9 horas por día para mantenerlos, bueno, se les complica si los hijos no pueden estar en las escuelas. De todas maneras, 2 cosas. Uno es, los sindicatos tienen la libertad de hacerlo, somos un gobierno y un país respetuoso de las libertades sindicales. Que no nos guste es una cosa, que prefiramos que la posibilidad de utilizar otras maneras de mostrar puntos de vista o plantear reclamos es una cosa, pero respetamos totalmente la decisión de los sindicatos de hacerlo. Y además hay que saber que muchas instituciones igual tienen sus puertas abiertas, de pronto con menos docentes, con menos funcionarios, pero no es que porque haya paro todo se cierre automáticamente. Así que muchas familias igual van a tener la posibilidad de mandar a sus hijos.
¿Y con la alimentación escolar qué va a pasar?
No tengo ahora noticias de último momento, andaba por ahí el presidente del CODICEN para preguntarlo. Confío en que mantengamos el esquema de última vez.
Ahora, ¿hasta qué punto se puede llevar adelante una reforma en la educación cuando, bueno, los sindicatos han manifestado que están en contra de esta reforma? ¿Hasta qué punto se puede aplicar?
Yo creo que eso es una frase que se repite mucho, la frase de que los sindicatos están en contra de la transformación educativa que estamos impulsando, pero eso no refleja la realidad. Les voy a dar solo un dato que por alguna razón ha sido poco resaltado. En el nuevo esquema de trabajo, el CODICEN tenía que decidir si presentaba o no las carreras de formación docente a el nuevo sistema de reconocimiento del carácter universitario de la formación docente que instaló el Ministerio de Educación. Como somos respetuosos de la autonomía, el Ministerio de Educación está poniendo a punto un sistema de reconocimiento del carácter universitario de las carreras, pero es el CODICEN el que tiene que decidir si presenta o no sus carreras para solicitar ese reconocimiento. Bueno, hace unas semanas el CODICEN decidió que va a presentar las carreras. Ustedes saben, El CODICEN es un órgano que tiene 5 miembros. 3 consejeros que son designados a propuesta del Poder Ejecutivo con venia del Senado de la República y 2 que son votados por los docentes. Bueno, la decisión de presentar las carreras al mecanismo instalado por el Ministerio de Educación y Cultura salió 4-1, porque los docentes votaron divididos. La consejera docente del CODICEN que viene por primaria votó a favor de presentar las carreras. El único que votó en contra fue el que viene por secundaria, que es un representante de FENAPES. Entonces, no es verdad esa frase que se dice de que los docentes están monolíticamente en contra de lo que se está haciendo. Hay una diversidad de opiniones y empieza a verse una diversidad de posiciones frente a estos temas.
Ministro, la oposición política y los gremios de la educación siguen siendo hipercríticos con el mensaje de la rendición de cuentas. ¿Cómo está viendo esto usted? ¿Cree que es suficiente con lo que se está asignando a educación en general?
¿Suficiente en comparación con qué? Con el mundo ideal nunca nada es suficiente.
Para las necesidades planteadas.
Si uno mira la cantidad de dinero enorme que se está volcando en ANEP, que se está volcando en el MEC, que se está volcando en la ANI, es un esfuerzo enorme. Al mismo tiempo que el gobierno tiene que dedicar a otras cosas que ojalá no hubiera que hacerlo. Si el gobierno no tuviera que poner 23 millones de dólares para pagar o terminar de pagar los aviones de Pluna que nunca se pagaron, si no tuviera que poner 20 millones de dólares como tiene que poner para pagar un juicio perdido con los funcionarios de la Dirección Nacional de Registros y cosas parecidas, tal vez habría más plata para la educación. Pero hay mucha, se está haciendo un esfuerzo enorme y en relación a las necesidades entendemos que se está dando un paso muy, pero muy significativo. De hecho, por ejemplo, se hizo un acuerdo especial con los docentes en materia de recuperación salarial. Entonces, es normal en estas situaciones que se pida más. No hay rendición de cuentas en la que nadie haya dicho estoy conforme con lo que me dan. Lo normal en un proceso de rendición de cuentas es que siempre se diga no alcanza, tiene que haber más. Eso pasa con todos los gobiernos, eso pasa cada año que hay rendición de cuentas. Ahora, cuando uno mira el esfuerzo que está haciendo el gobierno, es un esfuerzo enorme.
Gracias.
¿Se ha avanzado lo que tiene que ver con obtener información frente a intervenciones de los españoles?
De momento no se ha avanzado porque hay un plazo que tiene la institución para recurrir y ese plazo todavía no se cumplió. Entonces, hasta que ese plazo no se cumpla, no pasa nada en este tema.